Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Así que nos escuchan en diferentes horarios en cualquier continente del planeta Tierra, señores, comenzando por supuesto por Cubita la Bella, desde la bella ciudad de Baracoa, la ciudad primada, la Punta Maicí, hasta Pinar del Río, hasta lo último, y por qué no pasando por la isla, por Nueva Gerona, y también de forma especial llegando al reparto Chicharrones en Santiago de Cuba. ¿Qué clase de carnavales había en Santiago de Cuba? Pero bueno, hace ya varias décadas, muchos años, tremendos carnavales en los años 1930, 1940, bueno, y más acá también. Y bueno, hoy vamos a hablar con una gran figura del boxeo ahí, de Santiago de Cuba. Berry Carrabal, como siempre, nuestra productora, y bueno, nos acompaña Efraín García, el ingeniero de sonido. Gracias, Efraín, por recordarme el correo electrónico, también a Berry, por supuesto, deportesconlosgrandes@gmail.com. Ahora sí, ya estábamos listos para irnos al reparto Chicharrones y a Dubái, señores. Dubái, no Cuba, no al Dubái de Cuba, Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Adelante, Verdica y Efraín.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, qué placer de poder conversar por segundo programa consecutivo con una gloria del deporte en Cuba, Ángel Moya. Ayer estuvimos hablando de la historia de Moya, que no tuvo suerte. Yo diría porque cayó una época en la cual Cuba tuvo campeones olímpicos, mundiales, panamericanos, monarcas de copas del mundo y, bueno, la presencia ahí de grandes estrellas de las divisiones de 51, 54 y 57, donde le tocó combatir básicamente a Ángel Moya del reparto Chicharrones. Y, bueno, tocó enfrentarse con Casamayor, ganó y perdió con Carrión Enrique. También combatió con Damián Austin, un tunero campeón mundial. Con Mario Quintelambi, campeón olímpico, ganó y perdió. Con Arnaldo Mesa, con Manuel Martínez, e incluso con el mexicano Lupe López. Así que tuvo una gran trayectoria, incluyendo peleas grandes con René Breivar, ese peso gallo de lo que era la disuelta República Democrática Alemana, que después se unificó con la RFA. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches, Ángel Moya. Bienvenido aquí a Deporte con los Grandes por el segundo... segunda vez consecutiva.
Buenos días.
Buenas tardes y buenas noches, porque allá de noche en Dubái, ¿no?
Bueno, aquí es de noche, ya buenas noches.
Buenas noches también y buenas tardes, porque...
buenas noches.
Por ejemplo, el que vive en España un poquito más temprano que Dubái. Bueno, ayer estuvimos abordando el tema tuyo, dónde naciste, cómo comenzaste en el boxeo, en el reparto de Chicharrones, de tu entrada a la Expa Nacional con Peter Roque y compañía, de tu llegada al equipo nacional a la preselección o el 20 de Hazard ahí en Guajay. Y bueno, que no tuviste suerte porque lamentablemente no tuviste gran apoyo de algunos entrenadores, pero bueno, demostraste tremendo talento, tremenda calidad. Y como decía al principio, ganaste y perdiste con estos nombres que mencioné hace un par de minuticos. Ayer, en el programa anterior, hablamos de tu trayectoria hasta que estabas en el equipo nacional, en la finca Holbein Quesada, que por ahí han pasado grandes estrellas del deporte cubano, comenzando con Andrei Cherbonenko, que en los años 60 fue el principal entrenador del equipo de boxeo de Cuba, un entrenador de lo que fue la disuelta Unión Soviética, y quien preparó, se hizo cargo de Teófilo Stevenson cuando ya tenía 18 años, ese gran entrenador cubano de allá, del Central Delicias, en Puerto Padre, en las Tunas. ¿Cómo te fue ahí en el equipo nacional? Porque indudablemente para hacer sparring con esta figura que mencioné, estamos hablando con Carrión, con Cepillo Casamayor, con Damián Austin, con Mario Quindelán, no fue nada fácil, ¿verdad, Moya?
Oye, yo llegué en una etapa dura allí. Llegué en una etapa dura y lo mismo tenía rivales fuertes para hacer el parry con el de abajo y con el de arriba. Si hacía con los 51, me tocaba hacer con Pedro Orlando.
Candela. Si hacía con Omar Santisteban, no te tocaba la etapa con Omar Santisteban, ¿no?
No, ya no estaba ahí, Omar ya se había ido ya.
Sí.
Pero si me tocaba con el 51, me tocaba con Pedro Orlando. Si me tocaba con el 57, me tocaba con Mesa. Si me tocaba con un 54, que muchas veces te pone cuando te está eliminando o algo así, pero a veces no te pone mucho con la gente el peso. Pero sí lo tuve y lo enfrenté yo asumí el equipo nacional de una manera bastante bien para la calidad que había allí. En todo el tiempo que tuve rivales fuertes, algunos lo pude vencer. Hay otro como Quindelán que me ganó dos veces y no nunca le pude ganar a Quindelán. A Mario Quindelán yo nunca le pude ganar. Sí. Pero a Carrión me ganó 6 peleas, le gané 4. Digo, sí, quedó. Pero me ganó en Camagüey, me ganó en Cienfuegos, me ganó en La Habana y me ganó en Ciego.
Que a propósito, Mario Quindelán sigue en Holguín, pero hace mucho tiempo que no sé de la vida de Enrique Carrión.
Sí, yo me comunico con él. Él estuvo un tiempo de comisionado. Él tuvo hasta de comisionado en Holguín. Sí. Y ahora en este momento creo que está trabajando en la EIS. En la EIS, sí, me parece.
Y bueno, Enrique Carrión, ¿dónde está? ¿Fuera de Cuba?
Sí, está en Angola. Enrique está en Angola. Sí. También nos comunicamos también. Está en Angola.
Uh-huh. Bueno, comunicación. No era lo mismo hacer, por ejemplo, sparring con Pedro Orlando Reyes, que era 51 kilogramos, que con Mario Quindelán, que básicamente en esa época era 57-60 la diferencia de peso corporal, y en ocasiones de estatura era un poco más difícil, ¿no?
Pues chico, yo tenía un rival, no, porque no era mi división, él era 57 kilos, pero tenía un atleta que yo hacía mucho sparring con él en el equipo nacional, y yo llegó el tiempo que me molesté, porque él era alumno de Cedeño. Era alumno, sí, del entrenador Cedeño. Entonces, Cedeño era un entrenador que era uno de los que montaba los parques. Y siempre Eddie me Suárez, ponía con el alumno.
Eddie Suárez.
Eddie Suárez, exactamente.
Cedeño siempre se llama el poblado Yamajigua, ¿no?
De Mayajigua.
Mayajigua. Yo pasé por ese pueblo.
Mayajigua. Cedeño me ponía mucho con él. Entonces yo un día le pregunto, ve acá, profe, ¿por qué cada vez que usted monta el sparring, tú me pones con él, si hay más boxeador aquí? Y me dice, no, yo lo pongo contigo porque tú lo haces trabajar a él. Yo, sí, pero todos los días no me puedo poner con él. Y dice, no, yo lo pongo contigo porque tú lo haces trabajar. Entonces,
sí, pero era a favor de Eddie Suárez, el espirituano.
Sí, era entrenador de él, era un boxeador muy, muy agresivo. Era tres rounds para arriba de ti, y echando, tirando golpes, no era eso, sí, tirando, sí, golpes. Sí. Y entonces yo dependía mucho de la pierna, de mi boxeo, yo no era un boxeador pegador, no, yo me movía mucho. Pero qué va, ya cuando llegaba allá el último minuto del tercer asalto, ya estaba explotado. Y el tipo me ayudaba.
Sí.
Pero bueno, tenemos tremenda amistad. Yo tuve Santi Espíritu ahora en el 2018, tú veías, el pedido que mi hijo peleó, y compartimos un poco. Hace rato yo no lo veía él y eso. Buena persona, Eddie Suárez. Una buena persona.
Sí, yo entrevisté a Eddie Suárez. Bueno, él fue campeón mundial juvenil, fue del equipo nacional durante muchos años, tremenda persona.
No, él no fue campeón. Él no fue campeón mundial, ¿no? Él perdió en ese mundial. Él perdió con el americano.
¿Verdad que sí?
Él perdió. Él perdió con el americano. Ahí fuimos ese día. Peleamos tres cubanos contra americanos. Él en 51, yo en 54, y el Ibarri en 57, pero ellos dos perdieron. Y yo fui el que le ganó al americano.
Mario y Ibarri, sí. Que después se
perdió con el americano.
New Jersey.
Sí, estaba en Estados Unidos. Bueno, esa noche, así me hizo ver el video del americano por 4 veces, por 5 veces.
Sí.
Y yo le decía, profe, no se preocupe, yo le voy a ganar al americano, yo voy a ganar. Yo me sentía bien en el día de hoy. Me sentía bien. Y sube el usuario, siempre, con Caetano, 57 americanos, 51 americanos, pues es un buen boxeador. Subo yo y gano, pero va el Ibarri con el americano y perdió. Me acuerdo como si fuera hoy.
Sí, ganó medalla bronce a Mario Ibarri, que era un zurdo pegador. ¿Le decían? Sí. ¿O le dicen todavía el zurdo de Párraga?
Sí.
Ahora, ¿cuándo fue tu retiro oficial, Ángel Moya, ahí dentro del equipo nacional?
Bueno,
¿qué pasó
contigo?
¿Decidiste retirarte o te recomendaron que te retiraras?
Yo terminé, no competí más. como boxeador, y luego terminé no competir más en el año 97 en Holguín, la Girón de Holguín. Ahí la gente de Santiago se molestaron conmigo, porque yo no fui para Santiago, y me quitaron a mí y pusieron a Héctor Barrientos. Y no me pusieron a mí. Y ya, me
retiré. Héctor Barrientos era un 48 y ha subido rápido a 54 kilogramos.
51 kilos. Pero ahí en ese playero perdió en 54. Y perdió con un muchacho de Villa Clara que está en Estados Unidos ahora, Stanley López. Perdió con
sí,
Stanley López.
Stanley López, bueno, nos entrevistamos hace no hace mucho aquí en...
está en Estados Unidos.
En el deporte con grandes.
Sí, el papá de retirado. El pesa bien por allá también eso. Bueno, para no cansarte. Y ya, me disgusté ahí y no lo hice más nunca. Entonces, ahí sí me llama y me dice, oye, no te vayas para ninguna provincia, o sea, pues ciudadana. Y yo le dije, sí, no, ya yo no quiero gocear más, yo terminé mi carrera deportiva ya como...
Pero era joven, tenía 28 años en esa época.
Y ya, pero terminé, no quise gocear más. Y llegó entonces, tuve un tiempo trabajando en una carnicería.
Llegó la resolución.
Sí, llegó la resolución esa nueva de la Unión del Deporte. Me llamaron y me ubicaron a trabajar en 23 y 28. Ahí te llega la puerta a enmendar,
Bueno, ahí vivía Douglas Rodríguez, a dos cuadras. Que en paz descansa.
Sí, Douglas vivía un poquito más arriba.
Sí, dos cuadras. Sí.
Un poquito más arriba ahí. Que ahora me está viviendo Merejito Val, por ahí está viviendo por ahí. Sí, eso
lo sabía, hermano. Merejito Val, que fue bronce en el Mundial de 1982 en Múnich, Alemania, perdió con Teuer, un alemán.
Yo lo veía siempre en la cuevita Dula, al difunto Dula, lo veía siempre en la cuevita metido ahí. Bueno, sí. Y en esos tiempos que yo empecé, alcalde Carbonel trabajaba ahí. Pero ya estaba en proceso de retiro, ya se retiró y eso. Yo me quedé ahí. Al año pasé para La Habana Vieja, al Trejo. Estuve trabajando en el Trejo un tiempo, me fui a Venezuela, trabajé en Venezuela. Regresé de Venezuela y empecé a trabajar, Tuve como 7 o 8 años sin salir, o más. Y en el 2018 me regresé aquí a Dubái. Seguí trabajando aquí.
Pero te fuiste de forma independiente para Dubái.
Sí, yo estaba trabajando en Dubái y llegó un extranjero al gimnasio. Estábamos todos los entrenadores trabajando y me llamó a mí. Parece que le gustó la clase que yo di o no sé. Me llamó a mí y me preguntó si me gustaría trabajar en Dubái. Yo ya enseñé mi currículo, mis cosas. Y me llevó a la embajada y me dijo que no me apurara, que él se iba a mantener en contacto y él me iba a llamar. Sí, porque eso fue cuando él fue a Cuba, fue como en el 2015, por ahí más o menos, sí. O el 16, 2016, 2017. Eso metió un año. Y al año me mandaron el pasaje, la invitación, el contrato. Y me vine acá. En el 19 fui a Serbia porque tengo el hijo mío allá. Me cogió la pandemia por allá, tuve por allá un año, cinco, casi 2 años. Hasta que pude venir de nuevo para acá. Y aquí estoy.
Sí, sí. No, un gran país, Emiratos Árabes Unidos, mucho petróleo, mucho diamante. Y bueno, ha tenido un desarrollo en las últimas 3 décadas increíble, Dubái. Pero bueno, ha adquirido la fama de que es la ciudad más cara del mundo, pero no creo. Lo señalaste en el programa anterior, hay cosas caras por supuesto y cosas baratas también.
Es un país, yo te diría que si te adaptas como viven ellos y te dedicas a tu trabajo de lo tuyo, vive aquí. Yo,
sí.
Ya yo estoy adaptado ya. Yo sé que tengo que ir para allá para mi trabajo, yo sé cómo son las leyes, lo que se puede y lo que no se puede hacer, porque te lo dicen bien claro. Y entonces yo no tengo vicio al coche. Pues si me puedo tomar una cerveza cuando estoy en un restaurante, me la tomo, no digo que no. Pero eso, que si no tomo, que me voy a morir, que no tengo, yo ni fumo ni tomo.
¿Y cómo ve el desarrollo de tus boxeadores ahí en Dubái, Emiratos Árabes Unidos?
Mira, la primera vuelta, cuando estuve en la primera vuelta, cuando llegué, donde yo trabajaba, era business y boxeo. Estaban los profesionales allí porque era de los ingleses ese gimnasio. Era de un inglés y una americana. Y entonces tenían equipo de Inglaterra, del equipo nacional, a hacer entrenamiento ahí. Había un americano con boxeadores profesionales ahí. Y entonces a veces me pedían ayuda con la mascota y esas cosas. Y yo intervenía hasta de la mano que me mandaba. A veces no, a veces tenía que darle casa a los grupos y así, diferente. Aquí en Dubái, el país de Dubái como tal, el boxeo no es su primer deporte, ni es un deporte que Dubái tenga mucho en cuenta, ¿no me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos?
Sí.
Ellos hacen los gimnasios. Yo ahora en este momento estoy en un club, en un gimnasio de artes marciales. Ellos dan Muay Thai, Karate, Taekwondo, Judo, e incorporaron el boxeo conmigo. ¿Entiendes?
Sí. Mm-hmm. Pero sí, es un club privado, ¿no?
Sí. Pero directamente, como el equipo nacional que está allá en Abu Dhabi, que tiene su competencia, no, yo estoy fuera de ese sistema aquí. ¿Entiendes? Yo conozco al entrenador y eso, pero...
Claro. Y no es lo mismo, por ejemplo...
Mucho.
No es lo mismo, Ángel Moya, estar trabajando, por ejemplo, un contrato con Cuba, que trabajando independiente y no. Desde el punto de vista monetario, no, gana sí, 80 no, veces más, ¿no?
No, yo no tengo que ver nada con Cuba después, nada. Yo salí por mi medio, ¿entiendes? No tengo que ver nada. Entonces, es diferente, yo no tengo que ver nada con ellos porque...
Si tú ganas $1,000 al mes ahí, es Ángel Moya. Y si ganas 10,000, es Ángel Moya. No tiene que darle
el porcentaje. No, todo lo que yo gane aquí en mí.
Ajá.
Va sí. A mi cuenta, va a mi tarjeta.
Claro. ¿Entiendes? Claro. Sí.
Es diferente.
Y bueno, naciste en el reparto de chicharrones, ya lo guardamos en el primer programa. Todo el mundo
sí.
Que conozca chicharrones, esa zona de Santiago de Cuba, situada en Jurio, señores, y llega a Santiago de Cuba. De verdad que parece tipo Las Vegas en julio, más o menos, viene siendo, no sé,
bueno,
110, 115 grados, una calor increíble, pegajosa. La Vega es seco, pero
Santiago,
ahí en Dubái también
hay
mucha calor. ¿Te has adaptado también al clima de ahí de Dubái?
No, aquí hace más calor que en Cuba. Aquí
sí,
hace 50 grados, 40 grados.
Uh-huh.
Ahora en este momento está como en Santiago.
Sí.
Ahora hay 28. 29, 30, 31, 32.
Sí,
ahora
claro. La ventaja es que la mayoría de los lugares tienen aire acondicionado.
Todo aclimatado aquí, todo.
Sí.
Uh-huh. Todo. Ahora, cuando llega el mes o los meses del verano, ¡wow!
Sí.
No es fácil.
Bueno, te hubiese gustado, digamos, si echamos el reloj para atrás, ¿no? El almanaque. ¿Te hubiese gustado convertirte en boxeador profesional como es tu hijo, Joan Ángel Moya, no? Porque varios de los pugiles que se enfrentaron contigo se hicieron profesionales después. Y en el caso del Cepillo Casamayor, que combatió contigo, el guantanamero, se hizo campeón mundial en dos divisiones profesional. Y bueno, después ganó el título olímpico en Barcelona. ¿Te hubiese gustado combatir a nivel profesional para ganar tu...
¿Cómo dicen los boricuas, tus chavitos? Yo te voy a decir la verdad. No creo que yo haya reunido condiciones para boxear en el profesional. Yo era un boxeador que dependía de los movimientos, de la defensa, de la esquiva. No tenía esa pegada para el profesional. Y estuve en Dominicana en el año 96. Y entonces un señor que nos visitó, un señor muy adinerado, nos habló del profesional y tenía el hijo que había ido a Estados Unidos a pelear y esas cosas, pero en realidad yo cuando estaba en el boxeo en Cuba, yo era una persona del campo de Santiago de Cuba, no tenía esa mentalidad en el boxeo, ni tenía la agalla de dejar a mi familia como la tuvo Diomedes Hurtado, Eddie Barrin, José Luis González, el mismo Casamayor. Yo no, yo soy muy, mamá nada más tuvo dos hijos, yo y una hembra, apegado a mi mamá desde chiquito, no, no tenía esa intención.
Sí.
Y ahora ya a la edad que tengo, he tenido que hacerlo de esta manera para poder ayudar a mi familia. ¿Entiendes?
Sí.
Porque prácticamente con lo que yo ganaba en Cuba, yo te voy a ser honesto, yo cobraba, yo trabajaba en La Habana Vieja. Y yo cobraba ahí en el municipio, y cuando llegaba a mi casa yo no tenía dinero. Ya. Compraba una pierna de puerco, tomate, cebolla, ya, yo no tenía dinero.
Bueno, en esa época, Ángel Moya, podía comprar una pierna de puerco, pero estoy seguro que si estuviese ahora entrenador ahí en el Trejo, en La Habana Vieja, cuando cobraras, te iba a dar para una gallina y un par de, no sé, un par de platanitos maduros, porque la cosa bueno, está bien cara.
Yo ahora mismo cuando tú me llamaste, cuando la compañera me llamó, yo hablaba con la mujer allá en Cuba y me estaba enseñando lo que ella compró para la cena de ella. Y la sí. Y los nietos, que ya tienen los nietos en la casa. Y yo te voy a decir la verdad. Ella tiene congelador lleno de pollo, tiene bastante pollo. Pero dice ella que los muchachos están cansados de comer pollo. Y ella también. Entonces salió a comprar un pedacito de lomo. Yo quisiera que tú vieras. Yo posiblemente cuando yo termine la conversación te lo envíe para allá por el cochabra. Eso le costó a ella 900 pesos, creo. Y entonces ella compró, aparte de los 900 pesos de carne, compró unos gorditos para hacer la grasa, para echarle a la yuca y eso. ¿Tú entiendes?
Sí, un potajito, un congrisito, sí.
Así que fue que eso. Sí. Y yo estaba hablando con ella y le digo, oye, espera, que te llamo, para que tengo una entrevista. Ella me está enseñando el pedacito de carne.
Sí.
La
situación está difícil, está muy dura.
Y la cervecita, yo le digo, bueno, mira, por lo menos tú vas a cenar tu congrí, tu ensalada de tomate que tiene ahí.
Es una privilegia de Cuba, si va a tener cerdo, va a ser.
Sí, no, ella se mueve, ella tiene su comida. Tiene congrí, tiene cebolla, tiene comino, tiene de todo, sí. Me enseñó todo. Y la cerveza.
Como ya, se nos fue el tiempo. No puedo faltar un saludo a Ángel Moya, ese gran peleador cubano, a la afición cubana, a su familia, a tus seguidores, en Cuba y en todo el mundo, ¿no? A través de Deportes con los Grandes.
Ok, amigo. Gracias.
Muchas gracias. Y bueno, estaremos en contacto, Ángel Moya. Muchas gracias, muy amable de tu parte. Mis amigos, hemos conversado con el gran exboxeador cubano Ángel Moya aquí en Deportes con los Grandes. Berti Carrabal, nuestra productora, Danielito Fuentes Cortés, ha estado con nosotros estos días, pero hoy nos acompaña Efraín García. A todos, muchas gracias y hasta un próximo programa aquí en Deportes con los Grandes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.